Estar informado.
Posibilidades reales, pues depende de los partidos que ganemos. Puntos hay y posibilidades hay, pero tenemos que ganar partidos.
Muy buenas tardes. Lo obvio es lo obvio. Si no ganas a nadie, es imposible salvarse. Así reflexionaba Vicente Moreno en la previa de este partido, que es la última oportunidad para el Mallorca para subirse al tren de la permanencia. Si hoy le gana al Celta, partido que empieza a las 7:30 de la tarde, con un calorazo que vamos a tener los que estemos en el estadio de Somos. Tenemos 31 grados previstos con 60% de humedad. Ganarle al Celta significa ponerse a 5, ganar el gol a verás al conjunto vigués, y con 5 jornadas por delante, pues las matemáticas todavía te darían vida. Ahora, todo lo que no sea ganar es condenarse ya a acabar de cerrar la soga al cuello y lanzar la piedra abajo y marcharse ya a la segunda división. Bueno, el técnico del Mallorca, de hecho, sigue aferrándose a las matemáticas.
Tal volta, quan jo parle de que a mi me seguixen sortint els números, és una qüestió més de sortir els números pensant en uno mateix, en lo que nosaltres podem fer, que en lo que pueden fer els demés. A mi lo que pueden fer els demés m'importa poc, entre cometes, evidentment, quan vas per darrere pues tens que mirar-ho també, no? Però lo realment important és que tu vayas a estos partits.
Por cierto, que se oye ahí como un tecleo, alguien se dejó en la rueda de prensa virtual, por lo visto, el micro abierto. No creo que fuera Luis Ángel Trives, que es muy cuidadoso de estos detalles, y se oía ahí un teclado mientras hablaba en esta rueda de prensa telemática el técnico del Mallorca, que busca el equilibrio que no está teniendo el equipo en las dos áreas.
No, yo creo que nosotros somos un equipo que generamos mucho, y eso es objetivo, eso son datos que se pueden ver, y creo que es importante las dos. A día de hoy quedan 6 partidos. Si no recibimos pero no hacemos gol, no nos va a alcanzar. Necesitamos recibir menos, desde luego, pero necesitamos también hacer gol. Entonces, no creo que sea más importante una que la otra. Yo creo que las dos son importantes y ahí hay que buscar el equilibrio.
El problema es que el Mallorca no le marca a nadie. Ha marcado un gol de falta directa de Pillo de Salva Sevilla, un gol de penalti de Budimir el otro día en San Mamés, en 5 partidos, y así es muy difícil. 2 goles, solo un punto. Bueno, las rachas están para cambiarse, y quién no nos dice que hoy entra lo que no ha entrado en los partidos anteriores. A eso nos agarramos, eso queremos ver, y desde luego mayor solvencia defensiva, porque han encajado 11 goles. Es verdad que de esos 11, 4 fueron contra el Barcelona, que es un partido, o es un equipo que siempre te puede hacer mucho daño, pero bueno, ha encajado o sigue encajando muchos goles, por eso es el más goleado el Mallorca. De hecho, hablando de lo que se juegan hoy los dos, Mallorca y Celta, debe estar flipando también el Celta con el calor que se ha encontrado en la isla. Para Óscar García Junyent, incluso ganando en Somos no sería definitivo aún.
Bueno, yo creo que no, que todavía no, sería un paso muy importante porque es un rival directo y si sumas tú, ellos dejan de sumar, pero definitivo no es.
El Celta llega muy fuerte, ahora lo vamos a analizar en el programa, y mientras tanto, ya comentábamos ayer la renovación de Antonio Raío hasta 2024. Por la tarde el club la hizo oficial con un estilo peculiar, casi NBA. Ahí con un vídeo de Antonio Raillo, el central cordobés, que ya nos avisaba que él pedía lo que creía que se merecía el pasado 5 de diciembre aquí en el programa.
Bueno, yo creo que ni caro ni barato. Al final está claro que he conseguido muchas cosas aquí y que he vivido muchos momentos malos, muchos
pues,
momentos buenos.
Se ve que han llegado a un acuerdo que le han dado que él creía que merecía, y dice que él está para las buenas y para las malas.
Bueno, la verdad que sí, contento, ¿no? Por mí, por mi familia y sobre todo por el club. Al final lo que implica esto, yo creo que de momento siempre he dicho que es una familia y al final la familia tiene que estar en los momentos buenos, en los momentos malos. Y ahora
tocan los malos y toca remar para intentar apurar la permanencia. Hay más noticias, también hay fútbol sala, 2 despedidas que vamos a comentar enseguida. Quintela y Nico Sarmiento. Llegamos a las 3:30, seguimos por el 102.8.
Baleares.
Estar informado. Deportes.
Con el Luis Forteza. con Luis Forteza en la realización técnica, Luis Ángel Trives y quien te habla, Jordi Jiménez, hasta las 4 de la tarde, como cada día, hoy en un martes especial, es martes de Liga. Bueno, ¿y qué día no es de Liga? Ahora mismo todos los partidos son de Liga, pero bueno, ya nos entendemos, ¿no? Partido del Mallorca, quiero decir, dentro de un ratito, a las 7 y media de la tarde, con esta fresqueta que tenemos, ¿verdad? Un día estupendo, vamos a tener 31 grados, tenemos un 60% de humedad, hace bastante calor porque tenemos además viento sur y se nota, se nota muchísimo. Y bueno, pues es que en estas fechas habitualmente ya no hay liga, está todo liquidado hace tiempo, pero este año ha venido como ha venido y bueno, pues todos conocemos las circunstancias especiales y en el momento que estamos viviendo. Comentaba lo del fútbol sala, justo ahora acaba de comenzar la finalísima del título de liga a partido único, como han sido todas las series en este Playoff Express, Inter Movistar, verdugo del Pama Futsal frente a Valdepeñas, que veremos a ver si no se le sube a la cabeza el Valdepeñas a Inter Movistar. Perdón por el chiste fácil, pero es que es así. Llegan con mucho ánimo el equipo de la Ciudad del Vino y a un partido, evidentemente, todo puede pasar. Ricardinho una vez más en la grada, parece que no va a jugar, como no hiciera contra el Pama. Y como he dicho, se ha despedido ya Diego Quintela, el jugador no va a seguir, 3 temporadas en el Palma Futsal, luego le escuchamos y mañana lo hará Nico Sarmiento, el portero, que evidentemente ha sido un jugador pilar indiscutible de este equipo, pero es el problema, bendito problema a veces, pero también acaba siendo un problema irresoluble de tener dos jugadores de un altísimo nivel en un mismo puesto en el que solo puede jugar uno, dos porterazos internacionales, y al final pues bueno, hay uno que se ha cansado de no jugar este año, Nico Sarmiento, aunque en otras etapas ha sido él el titular y Barrón el suplente, pero Nico Sarmiento se irá al Betis con su ex técnico Juanito. Mañana escucharemos a Nico Sarmiento. Y en baloncesto, ya sabéis que a las 8 se juega la final de la ACB. Vamos a ver si es para Brines o vamos a ver si es para Sergi García, que por cierto no está contando mucho para Ivanovic y queremos verle algún día ya sentado con minutos en la ACB a Sergi García. No es el caso de Brines, evidentemente, que tiene otra condición, pero que tampoco está ofreciendo su mejor versión, ¿eh? Esto, las cosas como son. Deja detallitos, pero no es el Brines que nosotros recordamos. Ha pasado un proceso muy difícil, muy complejo, ha recuperado mucha confianza, ha vuelto a jugar, que eso era lo importante, y seguramente él ahora mismo no quiera exigirse más, sino ir paso a paso, pero todavía no hemos visto explotar al Abrines que conocemos. Bueno, en este día 30 de junio, en el que acaban muchos contratos del fútbol, acaban cesiones, eso es segura la baja de, ya lo decíamos ayer, de Key y de Fabricio, el portero Fabri, que vuelve al Fulham, bueno, sin pena ni gloria por el Mallorca, ha jugado un partido de liga y poco de copa, y Key, pues inédito, prácticamente la afición del Mallorca ni le ha conocido. Aquí Sun-jong, que ya se ha vuelto a Corea, está Pedraza lesionado, y en cuanto a los otros cedidos, los que son de verdad importantes para el equipo, Kubo, Cucho, Pozo y Lumor, que puede reaparecer hoy, por cierto, el lateral ganés, pues es una incógnita. Parece que estaría arreglado todo, parece, pero el Mallorca, como es tan opaco, pues no las tenemos todas con nosotros ahora mismo. Esperaremos a mañana cuando el club actualice. Parece que en principio sí, pero ojo, no nos llevemos alguna sorpresa. Y en este día, pues comentar sobre la situación del COVID-19, que nos gusta actualizar y saber en qué contexto estamos. Hay un brote en Castellón, a los bastantes brotes que hay ya en nuestro país, los rebrotes que hay en nuestro país, hay un brote en Castellón nuevo con 16 casos, esta es una fiesta de San Juan. Cuando somos idiotas, y cuando somos idiotas no tenemos remedio. Evidentemente, no todos son idiotas, pero la idiotez es algo contagioso, como el virus, y entonces pues pasa lo que pasa. Pasa en Castellón, nos pasará quizá aquí, Dios quiera que no, pero como no hacemos las cosas como tocaría hacerlas, y nos pensamos que esto ya se ha acabado, pues seguimos con estos problemas. En Cataluña, por ejemplo, ha habido 2 nuevos fallecidos. En el mundo hay un par de noticias que me llaman la atención. En Gran Bretaña se ha establecido cuarentena para la ciudad de Leicester, que tiene 300.000 habitantes, una cosa parecida a Palma, y hay 900 ahí en cuarentena, 900 casos positivos en las últimas horas. En Australia se han confinado a 36 barrios de la ciudad de Melbourne, 36 barrios. Lo decíamos ayer, que esto va por barrios y no es una frase hecha, que si hubiera un brote en un punto de nuestras islas, nosotros a lo mejor podríamos estar teniendo que quedarnos en casa y otros haciendo vida normal de campo y playa o trabajando o lo que sea, pero esto puede pasar. En Baleares, afortunadamente, no ha habido ningún fallecido en las últimas horas. Ayer se registraba una nueva muerte, en total han sido 227 por ahora, y esperemos que ahí se quede esta cuenta trágica. Siete positivos más, siete. Importante, cuatro nuevos en Ibiza. Están atendidos en domicilio, son seguidos por los centros de salud. No están, en este caso, hospitalizados este nuevo brote que ha habido de cuatro personas en Ibiza. Hay tres curados más en Baleares y hay 143 casos activos. En Mallorca hay 18 hospitalizados, siete en UCI. En Menorca ninguno, pero cinco con atención domiciliaria. Y en Ibiza hay siete hospitalizados y uno en la UCI. Hay 15 sanitarios activos, positivos activos, y 38 en vigilancia. Y un rápido apunte. He estado leyendo diferentes estudios que diferentes epidemiólogos y estudiosos y bueno, pues profesionales de la salud han venido redactando, sobre todo ahora que abrimos fronteras y que empieza mañana la temporada turística. Es algo muy preocupante porque al mismo tiempo que necesitamos que vengan, al mismo tiempo que ofrecemos nuestras maravillosas islas como destino turístico para que no se pierdan más puestos de trabajo, para que la gente siga disfrutando de nuestras islas y nuestra economía no se vea más sacudida, al mismo tiempo nos preocupa muy mucho que no hay el control necesario para que las personas que vengan hacia acá estén libres de COVID-19. Evidentemente, el reconocimiento visual es una coña marinera y suena martes y 13, no lo vamos a tomar en serio, a que te miren en el aeropuerto. El cuestionario no lo vamos a tomar en serio, porque claro, es una chuminada. El cuestionario es lo que te ponen cuando vas a Estados Unidos y te preguntan, ¿quiere usted matar al presidente de los Estados Unidos? Y claro, todo el mundo contesta no. Imagínate que contestas que sí. Pues esto es lo mismo. ¿Tiene usted síntomas? ¿Tiene usted tralarí, tralará? Nada. ¿Qué te van a decir? No te dicen absolutamente nada si lo que quieren es venir aquí a veranear. Por lo tanto, no puedo entender que ni el gobierno español ni la Unión Europea, como tratado de unión de países, no haya establecido un protocolo para volar seguro, para viajar seguro y no trasladar el virus de un punto a otro. Y en ese he leído un estudio muy interesante. Y voy rápidamente porque lo nuestro es el deporte, pero bueno, es que como ciudadanos que somos estamos preocupados. 18 millones de británicos vienen cada año a España. A Baleares viene gran parte de esos 18 millones. Ha habido 20.000 casos en el Reino Unido entre el 10 y el 24 de junio. Suponiendo que hayan detectado las autoridades el 20% de los casos, significa que tendrían 100.000 casos positivos ahora mismo. Significaría que 27.000 de los 18 millones que viajan estarían infectados. Supongamos que el 70% de esos viajes sea ahora en verano, estaríamos hablando de 19.000 personas infectadas que podrían viajar ahora mismo. Esto equivale a decir, según estos estudios, que no es mío, yo de esto no tengo ni idea, pero lo he leído hoy de un experto, y que serían 1.700 nuevas infecciones en España por semana. Imaginémonos, esto solo hablando del mercado británico. Ahora imaginémonos otros países también que tienen contacto con nosotros, como Alemania, etcétera. Por lo tanto, extrememos las precauciones, porque ahora va a llegar más gente y es necesario que venga, pero nos preocupa mucho esta falta de control. Vamos con algún sonido.
¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas?
No, señor.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro?
Sí, señor.
¿Está claro?
Cristalino.
Y a todo esto, ¿dónde están las campañas de concienciación? ¿Dónde están las campañas en las redes sociales dirigidas a los jóvenes? ¿Dónde están las campañas en televisión con mensajes contundentes dirigidos a toda la población? Ahora mismo ha empezado una campaña de la Dirección General de Tráfico con el patinador, pues realmente espectacular, sobre el Palacio de Hielo, diciendo que España no puede permitirse más fallecimientos. Tráfico siempre es muy contundente con esto. ¿Y por qué no hay este tipo de campañas? Y tenemos otro tipo de campañas que no digo que no sean importantes, pero que son mucho más superfluas en este momento. ¿Dónde están los mensajes contundentes que el virus está entre nosotros y la gente se ha olvidado? Bueno, sonidos, digo. Esto es lo que le decía un técnico a otro antes de la final de la Liga ACB de esta noche, de esta tarde, Pešić a Ivanović.
Poco a poco, porque más tarde bueno, no se sabe.
Le decía, toca la copa como lo hago yo, que más tarde igual no la vuelves a tocar. Pues la gente dirá que la acaba de liar Pešić, porque hay gente muy supersticiosa que dice que si tocas la copa antes de la final, has perdido. O sea que yo creo que Ivanovic se reía de eso, precisamente Dusko Ivanovic, viendo cómo Pešić tocaba el trofeo. Bueno, en cualquier caso será un partidazo, supersticiones al margen. Y vamos con el análisis de lo de dentro de un rato, entre el Mallorca y el Celta. Luis Ángel Trives, vamos a ver por dónde ha pasado las reflexiones de Vicente Moreno, al que ya escuchábamos. ¿Qué es lo que dice el técnico del partido esta tarde?
Hola Jordi, muy buenas. Pues habló ayer sobre el potencial que tiene este Celta de Vigo, con jugadores como Iago Aspas, ahora Nolito, jugadores también como Santi Mina.
El rival es el que es. El rival es el que es, y esto no se elige, y aparte, o sea, en primera división todos los rivales tienen su dificultad. Todos, absolutamente todos. Pero bueno, en este caso, si hablas del Celta, pues lo estás diciendo tú. No sé, a lo mejor, no sé, el mismo Murillo, Iago Aspas, Denis Suárez, Rafinha no lo nombraste, creo, Rafinha, bueno, y podríamos seguir. Claro, a nivel económico ahí hay un potencial que habla de la calidad del equipo. Si me espero o me esperaba que estuviera ahí o no, bueno, en primera división, ya digo, o sea, es muy complicado, habla del nivel de lo que hay. Al final tres equipos tienen que estar en esas posiciones, y a pesar de que no es fácil decirlo ahora o reconocerlo, pero la realidad es que con esos equipos estamos compitiendo nosotros.
Y una diferencia de potencial brutal, porque el Celta ahora mismo, otra cosa será lo que ocurra a partir de las 7:30, y ojalá que a quien veamos sea al Mallorca lucir, pero el Celta llega en un momento extraordinario, con 8 de 12, si mal no recuerdo, con jugadores de carácter ofensivo que ahora sí han explotado, como Rafinha, que está exuberante, como el mismo Kai, como Bradaric, como Aspas, como Smolov, como Denis Suárez, como Santi Mina, como Nolito, que hoy puede ser titular, por las bandas hace mucho daño con Olaza. En definitiva, un Celta, ¿cómo es que estaba en descenso teniendo estos jugadores? Pues porque el fútbol no es tan fácil, y porque cuando coges una mala dinámica y no te encuentras bien y no tienes confianza, pues pierdes y no sabes por qué. El Celta era súper blando, era un equipo súper blando, y ahora lo vemos súper fuerte, recuperando el balón rápido, muy asfixiante. Bueno, ojalá que a quien veamos sea al Mallorca. Y vamos a llamar enseguida a Álvaro Delgado a ver cómo lo ve él. Vamos a hacer una cosa, hacemos un mandado y enseguida seguimos.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina, calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina, teléfono 971-733-317, 733-317.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Bueno, de momento va ganando Inter Movistar a Valdepeñas en la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Álvaro Delgado, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Tienes alguna fe todavía? ¿Crees que ganando hoy hay opciones, o ya has preferido hacerte a la idea de que esto está liquidado y así no sufrir?
Vamos a ver, Jordi, yo llevo sufriendo muchos años. Si eres mallorquinista y en primera división se sufre muchas veces. Sí. Pero yo lo veo muy difícil. Hace mucho tiempo que lo veo muy difícil. O sea, yo, sinceramente, a pesar del cariño que tengo al club, que lo conocéis, y a pesar del cariño que le tengo a Vicente Peno, yo creo que el Mallorca tiene un equipo muy justito para la primera división. Y entonces
lo que se ha plasmado durante la temporada es el reflejo. O sea, que no, digamos que no ha podido suplir su falta de nivel para la primera división con otras cosas, como quizá esperábamos.
No, sinceramente. O sea, vamos a ver, yo a mí me hubiera gustado que Vicente Moreno fuera un poco más valiente, ¿no? Porque evidentemente él trabaja con los jugadores, sabe lo que tiene en plantilla, seguramente pone lo mejor que tiene, pero una vez que ves que estás muy justo para ganar partidos, porque realmente el Mallorca le cuesta horrores ya marcar un gol, ya no te digo ganar un partido, pues si te la tienes que jugar con el chaval o si te la tienes que jugar con gente que haga algo diferente a lo que hacemos habitualmente, pues júgatela, porque es que al final si no nos vamos a ir a segunda igual. O sea, yo creo que al final un poquito de valentía nos podía haber dado un puntito de originalidad o de recursos distintos a los que hemos demostrado partido tras partido.
Claro, muchos pensamos que Moreno ha estado un poco vendido este año porque no se ha potenciado suficientemente la plantilla, pero también es verdad, y yo lo he dicho muchas veces, lo hemos hablado en las tertulias, que tampoco ha buscado otras cosas, tú lo has dicho, savia nueva, es decir, sí. No hemos visto a Salibur, no hemos visto a Trajkovski, el otro día sale un ratito y te hace algo diferente, provoca un penalti, yo qué sé, pues no sé, tirar de algo más de la plantilla.
Tenía que haber utilizado, hemos cargado el precio de la temporada 13 a 14 jugadores, ¿eh? Y 13 a 14 jugadores, de los cuales 8 o 9 jugaban en segunda B hace 2 años. O sea que es muy complicado permanecer así en primera división. Yo sí. Creo que aquí lo que hay que hacer también es una reflexión que ya haremos a final de temporada, sí. Pero es una reflexión un poco más genérica, que es que hay que pensar que el fútbol debe estar en manos de grandes profesionales de esto. Es decir, personas que no son profesionales del fútbol o que han tenido un contacto colateral con el fútbol y de repente se ponen a dirigir un equipo desde el punto de vista deportivo y tal, pues producen estas consecuencias, ¿no? Y sobre todo cuando no tienes un gran presupuesto y unos recursos que otros tienen y tú no. Pero bueno, es una reflexión más general.
Sí, no,
toda la temporada.
Te estaba escuchando atentamente. Es más, sí. Entre los responsables, me imagino que si hay que ordenar de 1 a 3, jugadores, entrenador, Maeta Molango... Bueno, no sería de 1 a 3, sería de 1 a 5 ya. Vicente Moreno, jugadores, Maeta Molango, Recio y Lesox. ¿En qué orden los pondrías?
Bueno, yo creo que aquí el máximo responsable de todo era Maeta. Y Maeta es el máximo responsable de lo que pase, ¿no? Lo que a mí me ha extrañado un poco es, con la salida de Maeta, la falta de reacción del club, la falta de reacción incluso en el mercado de invierno.
Total, total.
Algo más, porque se veía... La dinámica esta, Jordi, la estamos viendo desde hace bastantes meses. No es una cosa nueva. El Mallorca tiene dos problemas básicos que le imposibilitan para estar en primera división de todas. Una es la falta de gol, pero que eso es un problema un poco genérico en el fútbol moderno, salvo en los equipos poderosos. Y otra es la fragilidad defensiva, que ahí es donde sí que hay que un equipo modesto puede dar el callo. Es decir, es muy caro fichar gol, pero no es tan caro fichar una buena defensa, ¿no? Y el Mallorca tiene unas lagunas defensivas terribles. O sea, sí. en 10, 15 minutos de cada partido encaja un gol. Es una cosa que es un drama.
Muy bien, Álvaro. Por cierto, que al Valencia no le ha ido demasiado bien desde que decidió prescindir de Marcelino y Mateo. Ha acabado como tenía. Pero que acabar. Celades es destituido, César dimitido.
Otro gran ejemplo. Cuando sí. Tú prescindes de los buenos pros, de los grandes profesionales, y es un nivel bastante superior al del Mallorca, y lo dejas en manos de profesionales menos cualificados, pues ahí tienes las consecuencias. Si es que esto no es tan misterioso ni tiene tanta... No es magia el fútbol, ¿eh? El fútbol es una empresa tremendamente profesionalizada, ¿eh? Es así.
Álvaro, no sufras mucho. Un abrazo.
Gracias, amigo. Un abrazo. Ojalá
hasta ahora.
De todas maneras. Hasta luego.
Eso es. 3:48, hacemos un recado.
Hace más de 80 años que la calidad, la armonía y el buen gusto en materiales de construcción, azulejos, pavimentos y sanitarios, tienen un nombre propio. Almacenes Femenías. Estamos en Palma, Llumayor, Serenal y en femenías.com.
En el restaurante Secranca del Paseo Marítimo tenemos nuestro menú especial de 30 euros. Y ahora, ven a disfrutar al mediodía o noche de nuestra espectacular terraza y degustar nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos. Nuestras impresionantes paellas y en especial la de bogavante a 20 euros en ración. Reserve ya al 971-73-74-47. Restaurante Secranca, en el Paseo Marítimo.
No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche. Lo damos de baja 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez, molestias ninguna. Y problemas, menos.
Es hora de volver. Volver a las cosas importantes. A salir, a reunirnos, a reír y disfrutar juntos de nuevo. Es hora de volver a casa de los abuelos, de los primos, de tu mejor amigo. En IKEA también hemos vuelto, con nuestros precios bajos de siempre. Bienvenido a tu nuevo día a día.
Vamos enseguida con el baloncesto, pero nos queda una última hora del Celta, a ver con qué novedades llega el conjunto de Óscar García. Santi Peón, desde COPE Vigo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Bueno, pues lo cierto es que el partido de esta tarde en Somox también es un encuentro realmente importante para el Celta, porque son conscientes en el club de que todo lo que sea puntuar, ya no digo ganar, digo puntuar, sería dar un paso de gigante para conseguir la permanencia, habida cuenta de la diferencia, de la brecha que se abriría con los equipos que están en esa zona de descenso a día de hoy, si nos referimos a la tabla clasificatoria. El equipo viajó ya en la tarde de ayer, lo hizo sin los lesionados Hugo Mayo, Fran Beltrán, Niyunká, lo hizo con el regreso a la convocatoria de Pione Sisto, que es verdad que ha desaparecido desde la llegada de Nolito, y lo hizo también con la novedad de Olaza, que no estuvo frente al Barça por lesión, que está ya recuperado, pero que es el nombre propio de las últimas horas, porque el futuro del lateral uruguayo está tan en el aire que sigue sin haber acuerdo entre Celta y Boca Juniors, y eso quiere decir que lo de esta tarde en Mallorca podría ser su última aparición con la celeste para Lucas Olaza. En cuanto al once, lo cierto es que tengo algunas dudas, porque es muy de cambiar sus piezas Óscar García. Yo apuesto por Rubén en portería, defensa de cuatro, con Kevin, Murillo, Araujo y Olaza, tres por delante con Okai, Bradarik y Rafinha, y arriba Nolito, Yago Aspas y Santi Mina o Smolov, cualquiera de los dos, porque el ruso recuerdo que viene de marcar también frente al Fútbol Club Barcelona. Así que partido muy importante también para el Celta. Es más, te puedo decir que algunos en el club lo han catalogado como el partido de la temporada.
Pues imagínate, para el Mallorca, gracias Santi, Reina en la portería, Pozo, Valien, Rayo, Lumor, que puede reaparecer, Baba, Dani y Salva en medio, en bandas Lago, Cubo y arriba Budimir. Bueno, vamos con el baloncesto, mientras, por cierto, va empate a uno, ahora mismo acaba de empatar Valdepeñas a Inter Movistar. Hace unos días comunicaba el Valle San Agustín la baja de Joan Tomás. Hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Ha estat una sorpresa per tu la baixa? Ho veies venir? Ha estat de mutu acord? Ha estat una decisió dels cos tècnic del Vallès Sant Agustí?
Bueno, pues mig. Vull dir, m'ho esperava per una part i, bueno, sempre ha la petita sorpresa també. Quan vaig veure un poc la configuració dels cos tècnic i un poc el projecte que estàvem pensant fer per aquesta temporada, pues sí que me vaig anar assimilant que pues segurament no tindria espai en aquest tipus de projecte que estan fent ara.
Sí, però és per motius econòmics o esportius?
No, jo crec que és motius esportius, vull dir, és un cos tècnic nou que volen fer, per lo que tenc entès, pues un equip de jugadors joves, que jo no tenc, bueno, pues ja no tenc 20 anys, bàsicament, no? I, uh-huh. I bueno, pues jo tenc certs problemes físics en el genoll, que pues no estic per fer dobles sessions i tecnificacions i tot això que fa la gent de 20 anys. Tenc que adaptar-me una mica més, i m'imagino que per això pues no han comptat amb jo.
Clar, tu tens un problema crònic que t'has d'administrar i que has pogut finalment jugar i tal, però també era un hàndicap per a tu. En tot cas, tu segueixes i cercaràs una altra banda per continuar jugant, no?
Sí, això no m'impedeix jugar. Vull dir, m'impedeix... Bueno, jo crec que a part el bàsquet modern està evolucionant cap a entrenar no tantes sessions, sinó un poc com havíem fet més aquest any nosaltres, que pues, diguem, entrenàvem només de matí i concentràvem la sessió de gimnàs i de pistes de matí, i així tens més temps per recuperar pel dia següent. Mm-hmm. Així que la meva intenció pues, està clar que et seguir jugant tot el temps que pugui en el màxim nivell, i bueno, com que aquí no tenc espai en aquesta filosofia de club que ara... Però és que bé, pues, l'hauré de cercar un altre puesto, no?
Una mica decebut?
No, ja t'ho dic, jo fa molts anys que som jugador professional i he estat a molt de puestos, i són cicles. En el final, sí, hi ha alguns jugadors que estan pràcticament tota la seva carrera esportiva a un club, no? Però són pocs casos. Normalment te vas movent, vas estant un parell d'anys o tres un puesto, després te'n vas a un altre, i bueno, és una cosa bastant normal. De fet, jo me'n vaig anar amb 14 anys de Mallorca i i en tots els anys que jugo com a professional només n'he jugat 3 a Mallorca, vull dir que no,
sí, sí,
no és cap drama, saps què t'ho vull dir?
Que per cert també el teu germà ha sortit de Manresa, esteu els dos germans en el mercat, eh? A veure si jugueu,
sí,
junts
ara mateix. Bueno, això en Ventura és un poc més difícil, no? Perquè ell se mou més el partit de la PD i jo l'àrbitre del report, però sí, és el que t'ho dic, ell també, pues mira, ha estat uns anys de Manresa, ha estat molt bé i bueno, ara pues, s'ha decidit que no continuï, pues, i haurà de cercar feina en un altre puesto.
I una darrera molt, molt ràpida. Qui guanya avui, Barça o Baskonia?
Pues no ho tenc gens clar. Jo crec que són dos equips que han arribat bastant bé físicament, bueno, els que han arribat millor físicament en aquestes condicions tan complicades, que era un poc, que crec que és un poc el que ha marcat la diferència, sí, en el que hagin arribat al final, que han estat millor físicament que els altres. Bueno, segurament el Barça estigui un punt per damunt en quant a nivell d'equip, i teòricament és el favorit, el que passa que, bueno, al final ja tothom sap com van les coses.
Sí, és així. A mi m'ha impressionat també com ha defensat, per exemple, Baskonia, que jo crec que ha fet una exhibició. Molt bé, Joan Tomàs, doncs te desitjo tota la sort del món i ja tindrem notícies teves de cap a on t'adreces per un nou destí, per continuar jugant. Gràcies, Joan.
Segur que sí. Molt bé, gràcies.
Gràcies. Adéu. Bueno, pues vamos con Luis Ángel Trives y algo de futbol sala. Claro, porque hay que hablar del Palma Futsal, que es noticia, acabado la temporada. Ayer nos atendía su entrenador, Antonio Vadillo. Hola, Luis Ángel.
Hola, Jordi.
Pues se ha despedido ya hoy uno de los que se van.
Sí, Diego Quintela, que esta temporada ha estado en blanco por esa lesión que ya tenía a final de temporada y que le estaba impidiendo ya jugar a final de la pasada temporada. Y hoy se ha despedido con estas declaraciones.
Hubiera preferido despedirme en un partido delante de la afición, que es como realmente ellos se merecen, pero nada, las circunstancias que estamos viviendo hoy en día me conlleva a despedirme por aquí. Han sido tres temporadas dan para mucho. La primera he disfrutado a lo grande, a los 6 meses estaba firmando una renovación con el Palma. La segunda ha sido muy buena también en lo deportivo y me queda esa espinita clavada de que esta última temporada, por causa de las lesiones, no he podido disfrutar en la pista y ayudar a mis compañeros y al cuerpo técnico como ellos realmente se lo merecen. Y bueno, esto conlleva que nuestros caminos se separen. Yo creo que es lo mejor para ambas partes. Tanto el club como yo tenemos otros objetivos hoy en día. Y siempre estaré agradecido porque siempre me he sentido muy importante dentro del club, tanto por la directiva como el cuerpo técnico, y al final es algo que un jugador valora mucho.
Pues ahí está la valoración, casi le atropellan, menos mal, sí, que no, porque pasaba ahí, no sé si era un camión o qué era. Sí. Muy bien, pues es Diego Quintela y mañana será el turno para Nico Sarmiento, que también se despide mañana, ¿no?
Sí, 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 mañana a las 11:30, todo de despedida de Nico Sarmiento, y suponemos que ya que se está jugando la final de la Liga por el título, sabremos o podremos saber mañana ya, día 1 de julio, nueva temporada, saber ya quién llega y quién no al Palma. Es decir, que eso que te comentaba de Marlon, sí, y de Fabio, pues a ver si lo hacen oficial o no, porque de momento, claro, evidentemente no puedes hacer oficial nada de un jugador que todavía está jugando.
Muy bien. Ale, Luis Ángel, hasta dentro de un rato en tiempo de juego, hasta ahora.
Eso mismo, hasta dentro de un rato, Jordi.
7:30 tiempo de juego con este Mallorca-Celta, que es el partido que abre la jornada 33. Nos vamos marchando.
He visto desde mi ventana la fiesta del poniente en los cerros lejanos. A veces, como una moneda, se encendía un pedazo de sol entre mis manos.
Pues hasta dentro de un ratito, nosotros aquí seguiremos en primera, en segunda B, donde esté, lo que toque lo contaremos, aquí estaremos, hasta mañana.